Estás escuchando Cuerpos Especiales y pedimos perdón por adelantado por el hambre que te va a entrar con esta entrevista a la divulgadora, comunicadora y creadora de contenido gastronómico chulísima que es Claudia Polo. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo
estás? Buenos días, bienvenida.
Pues bien, aquí amaneciendo. A mí me va a entrar hambre de hablar y todo a estas horas de la mañana, todavía con el estómago casi vacío.
Nosotros llevamos ya 3 horas o más despiertos, yo ya el tiempo relativo en este programa, y solo hablar de comida ya nos produce como esa cosa de ¿hemos comido algo? ¿Tenemos que desayunar? ¿Podemos redesayunar?
Yo siempre soy muy defensora del redesayuno.
Es que claro, es que es una
verdad. Es que una vez es poco.
Una vez es muy poco. Y de repente así un pinchito de tortilla a mitad de mañana, por favor.
Está hablando de religión. Bueno, Claudia, por si alguien no conoce tu trabajo, escribes y hablas sobre comida y alimentación en diferentes medios. Y además tienes una legión de seguidores que siguen tus recetas en redes sociales, donde estás bajo el nombre de Soul in the Kitchen. ¿Nos hemos dejado algo?
Pues no, yo creo que es algo bastante completo, resumido, escueto, ¿sí?, como tienen que ser las presentaciones.
Buena biografía, efectivamente. En 2024, además, publicaste un libro llamado Entorno, un libro para cocinar con lo que te rodea, del que dices que es un libro de cocina sin recetas. ¿Qué nos vamos a encontrar en Entorno?
Bueno, es verdad, sí, directamente es un libro de cocina sin recetas porque se parece más bien a un manual en el que la cocina se ubica en lo cotidiano y donde he intentado un poco trasladar más esa especie de oralidad de la transmisión del, uh-huh, del conocimiento, un poco como que se ha dado siempre, ¿no?, en las casas, y que intenta pues transmitir lo que realmente es la cocina doméstica y lo que es cocinar en casa, que es apañarte un poco, ¿no?, con aquello que tienes y aquello con lo que cuentas. Entonces, de ahí que casi no haya recetas, que no haya ingredientes y prácticamente que no haya ingredientes, ¿no?
Pero está muy bien porque hay libros de cocina que son lo contrario, que son solo recetas, y hay una cultura de gente que es como que cocinar solo es juntas esto, lo juntas y te lo comes y bueno, pa'lante. Y
claro,
está muy bien todo lo demás.
Y sobre todo que muchas veces yo soy de la opinión de que ese tipo de contenido, ese tipo de recetas, que estamos muy acostumbradas también a verlo en internet, son muy poco, están muy poco ajustadas a la realidad diaria de nuestras vidas.
Es que es
de que es como, bueno, a ver, me tengo que comprar este listado de 25.000 ingredientes que se quedarán, ¿no?, en la despensa durante el
años,
resto de nuestros,
sí,
días. Y bueno, sí, es un poco tirar hacia un lugar pues más, realmente más normal, no más diario tampoco.
Eso es ese término del que tú hablas mucho, que es la cocina consciente.
Sí, bueno, es verdad que ese término lo tengo desde hace ya tira de años, que a veces estas cosas dices hay que renovarlas, ¿no?, como que se quedan un poco ya anticuadas, pero sí, realmente es hacer un poco pues conscientes las implicaciones que tienen tus acciones en la cocina y en la compra, ¿no?, por así decirlo, y pues cuando conoces un poquito más eres un poco más consecuente y
sí, ya está, es que no necesitas mucho más tampoco. En la contraportada del libro escribes: Entorno es el recorrido que me llevó a entender la cocina como algo que va más allá de un proceso que transforma alimentos. ¿Qué argumentos le das tú a alguien que no le gusta cocinar para convencerle de que cocinar mola bastante?
Bueno, siempre intento empezar este tipo de discursos con...
¿Cómo te ha empoderado discurso, eh? Discurso, pa, aquí estoy.
Sí, sí, porque suena un poco sentencia. Pero es verdad que primero intento ser un poco compasiva con la realidad en la que nos encontramos todas, y es que estamos en un muy mal momento para cocinar. Uh-huh. Entonces, atenderlo desde ahí, desde el poder entender que todas tenemos una vida completamente desquiciada, que vamos corriendo de un lado para otro, y que, bueno, pues es normal que no tengas 8 horas al día para prepararte el guiso de los 150 años, ¿no? Entonces yo creo que conectar como con esas vidas un poco, pues sí, 2025, ya 26, ¿no?
26, sí,
que
ya
tenemos
estamos ahí.
Todas, pues es importante, ¿no? Y desde ahí, pues intentar actuar en el, bueno, esto puede ser fácil, puede hacerse poco a poco, y sobre todo es que te da cosas como muy bonitas, ¿no? Entonces ahí ese punto de decir, oye, pues cocinar es algo que, como decíamos, no solo te da nutrición, que bueno, es un punto a veces un poco importante, pero muchas veces no tanto, sino que conecta mucho más con el disfrute, también con un sentido de pertenencia, con una manera, ¿no?, de conectar como con otras personas. Y sí, yo utilizo mucho esta idea de ahora nos va muy bien yéndonos en Navidad a comer a casa de nuestros padres, pero un día se darán la vuelta,
perdona, claro,
los papeles, y todas tenemos que empezar a pensar en ese momento, porque
creo,
a mí me da miedo.
Totalmente.
Y yo creo que se reivindica muy poco, Nacho, y no sé si estás conmigo o no, el hecho de cocinar como disfrute personal. O sea,
Totalmente.
Creo que ahora en redes como que se está llevando un poco el castigo por cocina, o sea, como que de repente ves unas recetas que dices, es que yo no soy capaz de llegar a eso, y como que te frustra un poco porque dices, jolines, estoy comiendo mal, y poco se habla de lo satisfactorio que es cocinarte para ti mismo.
Totalmente.
O sea, el hecho de estar en casa,
que sea tu
hacerte algo rico.
Que sea tu momento, el justo, rato que estás cocinando.
Bueno, es que es extremada, o sea, es que es extremadamente meditativo. O sea, hay mucha, mucha evidencia que demuestra que todo lo que haces con las manos, de alguna manera, como que ordena, ¿no?, el cuerpo y ordena el cerebro. Entonces, ese momento, que de verdad pueden ser 30, 40 minutos, igual incluso menos, depende un poco cómo te organices. Jolín, es que es. En estos días que vamos de aquí para allá, joder, poder permitirte ese momentito para, bueno, preparar algo rico en silencio, ponerte algo de música, es que es, sí, es casi una meditación. ¿Quién quiere yoga teniendo un puchero?
Perdona, o pochando una cebolla, tío.
Bueno, bueno, bueno.
Que no se te queme la cebolla, eso es el decir, por favor, que no se me queme la cebolla, que no se me queme tal. O sea, enfocarte en que me salga rico este pisto.
Sí, sí, sí. El gusto que da que te salga bien el plato que has cocinado.
Tío, o sea, yo he tirado tanta energía positiva, por favor, que me salga rico el pisto. Que
yo creo que esa energía funciona, ¿eh? Que va como ingrediente. O sea, yo estoy convencida de que es como un elemento. Entonces, seguro que estaba rico ese pisto.
A ver, la verdad es que no estaba nada mal. Bueno, y hablando de pisto, hablas también mucho de lo que es la verdura de temporada, que esto se ha reivindicado mucho en este
claro,
programa.
No hay cultura de esto.
Sí.
Cuéntanos.
Sí.
O sea, básicamente, hablar de verdura de temporada es que en realidad es hablar de verdura que crece cerca de los sitios de donde estamos. Porque uh-huh. también hay verdura de temporada en Nueva Zelanda y en Chile.
Pero no es la nuestra temporada.
Pero bueno, y llega igualmente aquí, ¿no? Porque bueno, pues será la temporada que sea en Nueva Zelanda, que siempre es la del kiwi, por lo que siempre. Sea. Entonces, realmente la verdura de temporada, pues es una verdura que puede crecer cerca y que de alguna manera, yo siempre intento decir, lo mejor, no hay mejores ni peores, pero bueno, siempre que podamos acortar lo máximo posible las cadenas de alimentarias, es decir, que haya el mínimo número de intermediarios entre aquel que produce y aquellos que compramos, uh-huh. y un poquito mejor, sobre todo pues porque eso que pagamos, mejor que se quede, ¿no?, en el suelo y en la persona que está produciendo, que pues en cualquier tipo de paso del proceso, que por desgracia en el sector alimentario pues muchas veces son muy largos.
Y fíjate que es muy importante, yo creo, que lo que has dicho de temporadas, o sea, porque al final es como igual la temporada de Nueva Zelanda es la del kiwi, pero aquí no lo es como la ropa. No te vas a poner la ropa de la temporada de Nueva Zelanda porque seguramente haga frío allí y aquí haga calor, o al revés.
Correcto, a ver, realmente muchas veces esa verdura de temporada es que está muy en cohesión con el momento en el que te encuentras, o sea, por a veces, estas cosas yo digo, esto no puede pasar por casualidad. ¿Por qué los cítricos con tanta vitamina C están de temporada justo en invierno, cuando más la necesitamos para estar bien? Es que de repente
no da puntada sin hilo a la naturaleza, ¿eh? De repente, limón, ¿eh? Como pam, aquí te la pone. Y el tomate en verano, ¿para qué? Para hidratarte.
Claro, claro, las sandías, los melones, es que todo está pensado, todo está
pero
pensado.
¿Cómo puede ser la tierra que nos tire tantas cosas? Madre mía,
es fíjate
como,
la pachamama, ¿eh?
Joder.
Vamos a hacer un pequeño descanso en la entrevista, si os parece, y en nada seguimos charlando contigo. Vamos a escuchar a David Guetta, Teddy Swims y Tun Sanai con Gong Gong Gong, y ahora volvemos con Claudia Polo. Estamos en Cuerpos Especiales en Europa FM con una divulgadora y creadora de contenido gastronómica que, si no te convence de que cocinar es divertido, nadie lo hará. ¡Claudia Polo!
Ole, Claudia, yo te quería comentar una cosa, porque yo sé que tú y yo somos el tipo de Pokémon que le gusta estar en mercados.
Correcto.
Mercado de proximidad en tu casa, las diferentes paradas, de ir a comprar a granel. Yo soy gran fan de los mercados.
Bueno, es que yo siempre digo, quien no lo es porque no ha tenido esa experiencia, porque es literalmente un videojuego. O sea,
no, es increíble.
Tú estás ahí con tus señoras, el palique. O sea, yo tengo un peligro. O sea, yo es entrar en un mercado, no es que compre, es que yo me agarro con cualquiera. Tú entras a por un pescado y sales con 12 recetas de cómo prepararlo de aquí a Nochebuena. Mira,
no, y hay mucha gente que le coge miedo a ese primer día que tienes que ir a la pescadería o la carnicería y no sabes ni pedir. Y hay que perderle el miedo a eso, sí. Porque la primera persona que quiere explicarte cómo funcionan las cosas es el de la carnicería.
Correcto,
o la de la pescadería.
Porque quiere que vuelvas, claro. Porque quiere que esto sea algo sencillo para ti. Y si no, tú siempre puedes como copiarle un poco la comanda a la de al lado, ¿no? Que estoy segura que la tiene perfecta y tú, los mismos filetitos.
Exactamente igual y ya está. O si no se lo dices, digo, mira, quiero comer salmón.
Claro que
¿qué
sí.
¿Qué me llevo?
Y además puedes preguntar, oye, y quiero prepararlo de esta manera. ¿Me lo preparas para que simplemente sea meterlo al horno? O sea, ahora evidentemente pescateros, carniceros saben la realidad de las personas.
Y que saben que somos tontos. Saben que los millennials no venimos con conocimiento de cómo romper un pollo, de cómo quitarle
correcto,
tal.
Entonces
correcto. Dicen, ¿por dónde te lo corto?
Eso
¿cuántos
es.
Lomitos quieres? Te quitan la espina, tía.
O sea, hombre, bueno, y te la dan en una bolsita para que te hagas un caldo.
Bueno, es que mi pescadero, yo tengo la pescadería de confianza, que mi pescadero me conoce y el otro día me preparó picante casero de casa. Me lo dio y dice, bueno, como sé que te gusta el picante, para que lo pruebes. Y el de la verdulería me regaló una calabaza. Dice, toma, dice, porque como vienes tanto, no me pone más contenta a mí en la vida
que
me regalen.
¿No te has puesto tú tan contenta con que te den calabazas en tu vida?
Wow, ha entrado tan seco, pero es tan real. O sea, me puso tan contenta esa calabaza. Mira, mañana voy a hacer un pastel de calabaza solamente para que la probéis, porque aparte tiene una pinta. Y poco se habla de eso, de lo guay que es el poder escoger.
Correcto. O sea, al final es que comprar se convierte en un momento social y es el tipo de cosas que es que no podemos permitirnos perder. Igual que perder la cocina o perder los mercados es que es perder cierta libertad individual y cierta individual como grupo, ¿no? Porque, bueno, dejamos en manos de, no sabemos muy bien, ¿no?, quién, qué comemos, cómo y dónde. Entonces, sí, a tope con los mercados, a tope con hablar con las señoras, que es de las cosas más divertidas que hay en el mundo.
Y con tus dependientes, o sea, a mí me eso pone de es. Contenta que el frutero me diga, qué guapa vienes hoy, hombre, digo, cosifícame, tú sí, cosifícame.
Cero, sí.
Sí, hazlo.
Bueno, vamos a hablar un poco de tu alter ego en redes sociales, Soul in the Kitchen, donde muchos te seguimos, y donde enseñas todo tipo de recetas de forma fácil y asequible. ¿Cuál podría ser tu receta estrella?
Bueno, yo diría que he tenido distintas recetas estrellas a lo largo del tiempo, pero a ver, algo así, hay una que a día de hoy es verdad que yo me encuentro con alguien y es como, hago todas las semanas tu sopa de calabaza.
Mira,
viene perfecta, viene perfecta, Eva.
Pero cómo, o sea, quiero decir, ¿cómo se hace? Y lo necesito saber.
Bueno, es muy sencillo, vamos, intro receta, hay que picar media cebolla y un par de dientes de ajo muy chiquititos,
los hace.
Bien de aceite de oliva, añadiremos el ajo y cuando empieza a dorarse la cebolla. En cuanto añades la cebolla, el ajo deja de quemarse. Fuego bajito para que la cebolla vaya soltando agua, cocinamos unos 12 minutos y la calabaza en dados.
Vale.
Cocinamos también durante un ratito, bien de sal, un poco de pimienta y ya podemos cubrir de agua, nada, que toque la superficie de la calabaza y cuando empieza a deshacerse, que esto es muy fácil, tú pinchas con un tenedor y ya está, estas cosas de no hace falta que sean 25 minutos, tú pinchas y entonces es cuando está hecho, que es verdad que a veces
se nota.
Añadiremos la pasta, aquí a lección, no sé vosotras, yo soy una chica de estrellitas. Aquí unas de bolas, otra de fideos.
Fideo fino.
Uf, tío, me está apeteciendo tanto llegar a casa y hacerme una sopa de calabaza.
Pues y mira, luego una cucharada de una cucharada, así por cogerlo con una cuchara, de un queso azul para que le dé algo de cremosidad. Y es que queda muy bien con ese punto de la calabaza y a tope de pimienta negra. Y yo diría que esto es se ha convertido en un éxito, ¿sí?
Oye, ahora mundial. En invierno, vamos, mucho más.
Me la voy a introducir por el recto en cuanto llegue a casa, porque tengo una bocha de calabaza tan gorda y tengo todos los ingredientes para hacérmela y calentita con el frío que está haciendo.
Bueno.
Es que poco se habla de lo que te cali, o sea, de lo reconfortante que son los caldos. Hemos perdido la costumbre de hacer el caldo de chup chup y hombre, eso levanta a un muerto. A mí me lo decía mi abuela Asun, dice, es que esto te va a poner buena. Y yo los constipados me lo he quitado a pura sopa.
Hombre, claro que sí, ahí con todo el vapor subiéndote por la cara que te abren las fosas, madre, los poros mía, y el alma. Y te abre,
como
y te
si fuera todo. Un spa.
Oye, Claudia, ¿tú cómo sabes la cantidad? O sea, porque, por ejemplo, yo a veces me veo en la tesitura de cuando estoy en casa de decir, vale, quiero hacer esto para mí y de repente acabo haciendo como comida para un regimiento. ¿Tú cómo cómo prevés el, vale, pues voy a echar esto, voy a echar lo otro? ¿Cómo te gestionas?
Vale, es verdad que yo cocinar para una es que es algo difícil. Es algo difícil e incluso contra natura, ¿no? Cocinar, o sea, es como para más personas. Uh-huh. Pero entonces, bueno, o intento hacer, que a mí me gusta mucho lo de hacer cantidad y ya irá saliendo a lo largo de la semana.
Irá marchando congelar, como un restaurante. Irá
claro
marchando.
Sí. O de repente, oye, te sobra un poco, pues le llevas un par de tuppers a tu amiga, la pobre que sale de trabajar a las 4 de la tarde. Es una opción también muy buena. Y oye, que es que las recetas no llevan media zanahoria o media cebolla, tú vas echando un poco y como salga.
Es que yo me he visto cocinando para toda mi comunidad de vecinos, o sea, yo hago unas ollas express de caldo que digo, es que no tengo congelador para todo este caldo, es que no hay necesidad de tanto caldo de huesos para tantas personas.
Bueno, el caldo de huesos enseguida, tú cuando empiezas un poco por la mañana, un poco a mediodía, yo creo que nos lo ventilamos
rápido. De repente como tomando como si fuera agua, ¿sabes?
Totalmente.
En plan, venga, me lo voy a bajar con caldo de huesos. Claudia.
Nos gustaría pedirte unos consejitos.
Sí, venga.
Ya aprovechando que venga. Estás aquí, a mí me gustaría preguntarte una cosa. Yo tengo un problema con la tortilla de patatas.
Venga.
Tengo un problema con la tortilla de patatas. Cada vez que hago una tortilla de patatas y la cuelgo en redes sociales, se me insulta a nivel personal. He llegado a tener gente parada en la puerta de mi casa esperando a que salga para atacarme. ¿Qué consejo me darías tú para conseguir que una tortilla de patatas esté bien?
Vale, yo lo que siempre recomiendo es, a mí me da igual si te gusta con cebolla o te gusta con cebolla.
Sin cebolla.
Sí, no con, más o menos. es verdad que la patata que esté tostadita es un punto. Entonces, lo que yo siempre hago, y me parece que es clave para que quede perfecta, es añadir la patata y la cebolla bien caliente directamente desde que está en la sartén a los huevos ya batidos.
Ah, directo. Fíjate, yo lo ponía.
Y dejarlo reposar unos 10 minutos. De esta manera la patata absorbe muy bien el huevo, y como está tan caliente, el huevo ya empieza, está casi ya cocinado, y ya fuego medio fuerte, 30 segundos o 40 por cada lado, y listo. Y una buena sartén. Yo diría que esas son las dos.
Tías, que eres perfecta. Es precisión cirujana, tío. 30 segundos por un lado, 30 segundos por el otro, ¡pa! Se hace la tortilla. Claudia, muchísimas gracias por venir a hablar de tu libro Entorno, que la verdad es que en esta redacción se ha dado fuerte al libro, porque...
ha rulado, ¿eh?
Ha rulado fuerte.
Ha rulado bastante.
Muy bien, bueno, eso es lo mejor que le puedes decir a alguien, que algo se haya usado, ¿no? Esto es,
hombre, es que somos muy fans, o sea, porque nos dices cómo cocinar, pero desde un lugar en el que no nos sentimos culpables y que lo disfrutamos.
Muy bien, pues me alegro mucho. Siempre es importante quitarse un poco esa presión de encima, saber que a veces las presiones vienen de otro lado, ¿no? Que no es nuestra responsabilidad del todo. Y nada, y comer rico, sobre todo enfocarse en el disfrute, ¿eh?
Pues, Claudia,
y sopa de calabaza hoy.
Claudia Polo, Entorno. No, lo tenéis en todas las librerías, compradlo. Empecemos a comer sano, saludable y sobre todo con tranquilidad, que llevamos un trote, hijos, y nosotros nos escuchamos ahora en nada. Mira, 2 minutos 32 segundos.
Cuerpos especiales.